Católico en el Mundo nace de la necesidad de compartir la experiencia de la fe
y hablar de los retos que el joven católico, inmerso en la sociedad moderna, se tiene que enfrentar día a día. Soy Rocío Favela
y yo, Ana Sofía Rey, y cada semana tendremos un invitado especial
que nos compartirá su experiencia de ser un católico en el mundo.
Bienvenidos a otro episodio de Católico en el Mundo. En este episodio quisimos hacer algo especial, una dinámica diferente, donde pudiéramos platicar con un joven laico sobre todos estos temas que hemos platicado en los episodios pasados, como que traerlos a la mesa y ver la opinión de alguien más.
Sí, yo creo que los episodios anteriores habían sido como para vivir una experiencia de fe, y pues yo creo que ya sería como más... Sería interesante aterrizarlo ya con alguien que nos cuente cómo, pues, su experiencia y cómo podemos añadir todas estas cosas que hemos aprendido con nuestros invitados. Y por eso hoy tenemos un invitado muy especial.
Así es, tenemos un invitado muy especial, al joven de 25 años, Eric Vidal. Es parte del grupo de Doctrina Social de la Iglesia. Bienvenido, Eric, muchas gracias por venir.
Hola. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
No, es un honor tenerte aquí con nosotros para que platiquemos y charlemos de nuestras experiencias de fe.
Oye, Eric, en episodios pasados estuvimos hablando mucho sobre las heridas de raíz o las heridas en sí y luego el discernimiento ignaciano. Y después de estar platicando, Rocío y yo llegamos a la conclusión que como católicos, todos en cierto punto de nuestro caminar, de nuestra fe, vivimos alguna herida provocada en nuestra propia comunidad o por nuestra iglesia. Entonces, queríamos empezar este tema platicando de estas heridas que todos vivimos en un punto de nuestras vidas.
Sí, pues, sobre las heridas que hemos vivido en incluso nuestra propia comunidad. Digo yo, así como un primer pensamiento, sí se han provocado heridas y luego veo, por ejemplo, hablando de mi experiencia, ¿no? Yo entré al grupo de confirmaciones para prepararme, me confirmé, seguí en un grupo de formación básica y luego de ahí ya empecé yo a servir. Y luego veo, ok, ¿cuántos entramos al curso de confirmaciones? ¿Cuántos nos confirmamos? Es decir, ¿cuántos terminamos el curso? Luego, ¿cuántos seguimos interesados en continuar una formación? Y al final, ¿cuántos nos quedamos a servir? Y entonces, yo creo que esa diferencia entre los que entramos a confirmaciones con los que nos quedamos a servir, yo creo que no todos, pero sí a lo mejor gran parte se debe a que pues hubo alguna herida que hizo que se fueran, que no se sintieran acogidos, que no se sintieran aceptados, que no se sintieran bien prácticamente. Entonces, es una realidad que yo creo que se ha vivido desde, pues, bastante. Algunos dicen que no, pues es que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Pero yo no creo que sea así. Yo no creo que esa es la iglesia que quiere Jesús.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que todos estamos llamados para construir el reino y acelerarlo, ¿no? O sea, no creo en esa mentalidad que solo son pocos los que tienen una misión aquí. O sea, yo sí siento que cada quien venimos con un propósito a este mundo, solo que muchos de nosotros no lo buscamos, o sea, lo ignoramos.
Bueno, yo sí creo que hay como procesos, o sea, no todos vamos a responder al mismo tiempo de la misma forma, ¿no? Entonces, habrá jóvenes o personas que tengan su encuentro y que les cueste mucho trabajo como aceptar el amor de Dios, ¿no? Entonces, en cuanto ven una mala cara o alguien que traicionó X, o sea, pues salen corriendo, ¿no? Entonces, porque les cuesta mucho confiar, o ya que hablábamos de las heridas raíz con Carla, que pues depende mucho cómo vivimos la experiencia de fe según nuestras heridas raíz o las heridas que hemos tenido en nuestra historia. Entonces sí creo que hay como procesos de las personas, entonces no todas responden al mismo tiempo de la misma forma, pero también creo que, sobre todo en los grupos de jóvenes, no sé si es la realidad de todas las diócesis, digamos como en Estados Unidos o en los otros países que nos escuchan, pero por ejemplo en la diócesis que nosotros conocemos, en México, en Chihuahua, pues los grupos de jóvenes a mí se me hace como que están muy abandonados, ¿no? Entonces hay jóvenes guiando a otros jóvenes, cuando los primeros jóvenes no han tenido como un proceso, un acompañamiento o una formación. Entonces de ahí surgen como que muchas heridas y muchos problemas, ¿no? Entonces, por lo menos en la realidad que nosotros conocemos de la iglesia, yo creo que esa es una de las grandes faltas, ¿no? Que faltan como pastores preparados y que ayuden a los demás de verdad cuando ellos ya hayan tenido una experiencia de fe. Y tomando como a San Ignacio, disculpen que lo mencioné tanto, pero estoy tomando un curso. Entonces para San Ignacio él decía que los ejercicios espirituales es para formar apóstoles, ¿no? O sea, que la persona de verdad se encuentre con un amigo, porque él decía, o sea, ¿quién sirve mejor? ¿Alguien que lo hace por compromiso, porque es lo correcto, o alguien que lo hace por amor, ¿no? Entonces él decía, los ejercicios es para que la gente se enamore de la persona de Jesús, que tenga una relación, y eso hace un apóstol, así como un guerrero en la fe de verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos falta mucho, que las personas se encuentren de verdad con el amor, entonces que terminen como enamoradas y lo van a hacer por amor, entonces tu respuesta va a ser totalmente diferente cuando surge el amor.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y sí, y por ejemplo, el hecho de que hayan heridas o de que se provoquen heridas, yo estoy casi seguro que gran parte de esas heridas no se hicieron a propósito. O son heridas que no se hicieron de manera consciente. Sí, tal vez por la misma falta de preparación, de formación o de acompañamiento, tal vez el evangelio como que poco a poco empezamos a jugar con él como al teléfono descompuesto. Uh-huh. Y entonces sí, alguien en algún momento sí recibió una formación muy buena, buenísima, de ahí la fue pasando a generaciones siguientes, pero sin un acompañamiento. Sin algo, sin una preparación tal vez muy formal o muy profesional, nomás con lo poco que pudo haber escuchado. Y entonces, generación en generación, y no generación de nuestros papás, nuestros abuelos, no, o sea, generaciones cada semestre, cada año, cada tres años, etc. Entonces, yo creo que también, pues, es eso, o sea, que herimos sin querer. Y herimos no a partir del odio, sino a partir de la ignorancia.
Así es. Y algo que tocábamos, Rocío y yo, que platicábamos hace unos días y lo mencionaste tú, o sea, no mucha gente tiene, pues no sé si llamarlo madurez o no sé cómo especificarlo, pero no mucha gente trasciende de esta herida a algo positivo, que era lo que veíamos con las heridas de raíz. O sea, de toda herida pueden hacer un fruto bueno. Entonces, me llama la atención eso porque tú y yo somos de parroquias totalmente diferentes y aún así yo vi el mismo patrón. O sea, yo empecé en confirmaciones éramos como 300 chavos, terminamos como pastores como 100, y terminamos sirviendo como 20, 50, inclusive los que a mí me prepararon, o sea, unos de ellos ya ni son católicos, otros se alejaron y así. Entonces, mucha gente yo he visto en los jóvenes que viven una herida dentro de una comunidad y en lugar de trascenderla, en lugar de como que sacar un fruto de ella y seguir adelante y entender que pues en la comunidad y la iglesia es dirigida por humanos y como decía Carla, cada quien tiene sus propias heridas y de sus propias heridas hablan. en lugar de entender eso, se alejan y o sea, catalogizan la religión católica como esas personas que le hirieron y se alejan. Y siento que es algo que pasa muy común en muchas parroquias en diferentes partes del mundo. Bueno, me fui muy al aire diciendo al mundo, no estoy segura, ¿no? Pero lo que he vivido, sí.
No, sí, y para complementar eso que compartes, a veces tendemos a idealizar a las personas y a veces por nuestra falta de un verdadero encuentro con Dios, vemos a nuestro coordinador como si fuera él la imagen de Dios y que él es la iglesia y que él es el ideal al que tenemos que alcanzar, ¿no? O puede ser a lo mejor no con nuestro coordinador, con nuestro pastor, puede ser a lo mejor con nuestro sacerdote, puede ser con nuestro obispo, puede ser con algún acompañante, no sé, o sea, podemos caer en ese error con cualquier persona. Y nos olvidamos que, pues, es persona, es un ser humano, que sí se esfuerza por vivir su fe, se esfuerza por crecer, por aprender, por hacer las cosas mejor, pero en algún momento se va a equivocar. Y entonces, por ese error de idealizar y por ese error de ver a nuestros superiores, entre comillas, superiores en el sentido de que, ah, yo lo sigo a él me ha enseñado, él me ha aportado, por seguirlos a él, luego nosotros nos podemos decepcionar. Vienen estas tristezas, estas decepciones por ver alguna actitud, alguna palabra, alguna incluso omisión, que nosotros esperábamos que hiciera algo y no lo hizo. Y entonces, por esto, pues de pronto gente se aleja. Gente empieza a perder el interés en la iglesia, empieza a perder el interés en su fe. ¿Por qué? Porque se encuentra decepcionado ante una esperanza puesta en una persona y no una esperanza puesta en Dios. Creo que esa es como la primera invitación a los jóvenes, donde sea que nos escuchen. Si ustedes trabajan con jóvenes, con niños, con adolescentes, incluso también con adultos, esfuércense porque ese encuentro que le den a sus ovejas, a las personas que están acompañando, sea con Dios y que experimenten el amor de Dios. Preséntenle a Dios. Y ya presentándole a Dios, sí, probablemente luego vengan decepciones de personas que a lo mejor nosotros admirábamos, pero no vamos a perder de vista que es una persona y es solo un miembro de la iglesia. No es la iglesia entera, mucho menos es Dios. Mucho menos es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo a seguir siempre tiene que ser Cristo. Siempre. ¿Sí? Obviamente, sí, hay que todos intentar imitar a Cristo. ¿Sí? Y ya luego puede venir algún testimonio, algún ejemplo de imítenme yo que imito a Cristo. Está bien. Pero ¿cuál es el punto final? Es Cristo. No es una persona. No es un sacerdote. No es... un periodista, no es alguien que hace un podcast, no es nadie, o sea, es Cristo.
Ey, Andrés.
al final, al que tenemos que seguir e intentar imitar es Cristo, ¿sí?
Sí. Sí, pero, bueno, tomando en cuenta que tenemos que seguir a Cristo, ¿no? Que es como que nuestro, pues digamos, es nuestro amor, es nuestra... esperanza, es el camino a lograr la vida, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todo esto, a veces sí es como un poquito ¿se dice desanimante? ¿Desanimador? No sé. Pues darnos cuenta de la realidad de nuestra iglesia, ¿no? Y últimamente que se han, por ejemplo, salido a la luz muchos casos de sacerdotes, por ejemplo, aquí en esta diócesis en la que estoy, sacaron una lista de sacerdotes que habían sido acusados de abuso sexual, ¿no? Cosas así. O sea, cuando nos damos cuenta de que estamos en una iglesia, como dices tú, pues humana, ¿no? O sea, y los humanos pues pecamos y somos imperfectos. A veces mucha gente como que, aunque diga, bueno, Dios es amor, pero en esta iglesia no. O sea, yo tengo mi relación personal y yo no necesito mucha gente dice eso, ¿no? Yo no necesito ir al sacerdote, yo no necesito ir a confesarme, yo no necesito un lugar para tener esta relación, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nace también muchos de estos jóvenes que dicen, o sea, yo no voy a la iglesia. Entonces ellos, hoy también conozco muchos que se refugian en otras espiritualidades, ¿no? Como el budismo, no sé, que buscan otro tipo de, para llenar como pues esta necesidad que todos tenemos de que somos seres espirituales también. Y se alejan un poquito de la iglesia, ¿no? Como que le pierden amor o respeto, pues a la iglesia, a la comunidad de fieles. Y yo me acuerdo cuando tenía como unos 20 años, estaba en una comunidad y éramos así súper entregados y ya saben, ¿no? Así el fuego de la juventud. Entonces yo me acuerdo que hubo una traición muy fuerte de las personas que yo, pues eran como amigos, eran hermanos de comunidad. Entonces me hizo una herida súper, súper fuerte. Y me dolía, o sea, no podía decir así como que, me daba miedo decir que guácala a la iglesia, o sea, era como que batallé un chorro para decirlo. Me acuerdo que iba en el carro, iba llorando yo así, que como que tenía una pelea interna hasta que lo solté y dije, ya no quiero estar en la iglesia, o sea, fue como, pero me reprimía mucho, ¿no? Como que, porque soy así como que no puedo decir nada malo, ¿no? Hasta ahí me peleaba yo porque no podía decir eso, pero en el momento que lo dije, así como que guácala, o sea, qué fea estar en la iglesia, ¿no? Porque tenía mucho dolor. Como que fue un alivio y fue como estás feita, pero así te quiero, ¿no? algo así como que esta de que te das cuenta de la realidad de alguien, o sea, que como dices tú, que a veces idealizamos a las personas, o puede ser que idealicemos hasta la misma institución de la iglesia, ¿no? Hasta la misma iglesia. Entonces, cuando te das cuenta que no es perfecta, o sea, que está llena de personas, pues imperfectas y que a veces pues no actuamos de la mejor manera, es como un proceso, es un proceso también de como de caer en la cuenta que la iglesia pues sí está muy fea, o sea, han pasado cosas muy horribles dentro de la iglesia, pero que pues estamos todos aquí, ¿no? Entonces como hay gente que hace cosas muy horribles, pues hay gente que hace cosas muy bellas, ¿no? Entonces como aquella vez que yo me decepcioné mucho, pero al mismo tiempo tenía personas bien importantes que me daban un buen ejemplo. Entonces, como que darnos cuenta de la realidad es como un paso muy, muy importante para continuar en la iglesia y trabajar dentro de la iglesia, ¿no?
Sí, de hecho, cuando dices que la iglesia está fea, feita, dijiste.
cositas, detallitos.
Pues es una realidad que duele. A mí como católico me duele. Me duele aceptar que la iglesia es fea. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Sí. Y entonces creo que nadie se siente cómodo señalando sus defectos o señalando sus faltas. Entonces, pero de la misma manera, como me duele que yo soy la iglesia, yo también puedo entrarle a hacer el cambio porque yo soy la iglesia. Si empezamos a hablar de la iglesia como en tercera persona, como algo fuera de nosotros, como si yo fuera nomás ahí un agregado, como si yo fuera algo independiente de la iglesia, entonces aguas, porque nosotros somos la iglesia. Y entonces podemos decir, sí, la iglesia me ha decepcionado, pero yo soy la iglesia, yo voy a cambiar la iglesia. ¿Sí? Porque si cada uno de los que nos hemos sentido decepcionados de la iglesia hacemos un esfuerzo y cambiamos nuestras actitudes y somos personas que son hospitalarias, son personas que acogen con misericordia, entonces vamos a estar cambiando la iglesia y vamos a empezar a ser una iglesia hospitalaria, una iglesia misericordiosa, pero no pensar en cambiar la iglesia como una institución, como una jerarquía en donde hay reglas, donde hay una misión, donde hay niveles, no. Pensar en cambiar la iglesia cambiando a mí mismo, cambiándose a uno mismo, a una misma, ¿sí? Y sí, el pensar que es una iglesia que está conformada por pecadores, que está conformada por personas que se equivocan, no nos vayamos tan lejos. Vamos a pensar en Pedro, ¿sí? Vamos a ver, o sea, podemos revisar a Pedro en el Evangelio y podemos ver que Cristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos decían, no, pues que eres un profeta, que eres. Y entonces llega Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces, no, hombre, Pedro, te la rifaste. Y entonces podemos ver a Pedro como que no, él tenía un entendimiento muy grande. Y entonces después Jesús dice, me voy a morir. Y Pedro dice, no, no, Señor, yo te voy a defender y yo voy a hacer todo lo posible para que no. Y entonces Jesús le dice, atrás de mí, apártate, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Entonces, si revisamos la figura de Pedro, podemos ver una persona con altibajos. Y una persona que sí acertaba excelentemente y de repente venía tal vez como una caída, como que se dejaba llevar por su impulso humano, como que era muy muy aventado, muy muy testarudo. Y entonces vemos como que baja, como que lo corrigen. Y entonces otra vez acierta y va para arriba, ¿no? Y entonces otra vez se equivoca y para abajo. Y al final, ¿quién fue Pedro? O sea, Pedro, pues, no manches, ¿no? O sea, fundó la iglesia en Roma. Y entonces de Pedro vienen todos los sucesores que son los papas. Entonces, ¿quién fue el primero? Pues una persona pecadora, una persona que se equivocó, una persona que incluso estando con Jesús la regaba. Entonces, tener bien en claro eso, o sea, que la iglesia no se fundó con personas perfectas. La iglesia no se fundó en base a puros aciertos, a puras cosas buenas, ¿no? O sea, también hubo equivocaciones, también hubo errores, cosas que tal vez no se entendían, que yo estoy seguro que Pedro no lo hacía por querer regarla, o sea, pues, lo hacía otra vez, a lo mejor tal vez desde la ignorancia, lo hacía tal vez desde sus pasiones, desde su querer hacer las cosas con tanta pasión que luego se le calentaba el ánimo y tenía como que ponerle un freno. Entonces, hay que pensar eso, o sea, la iglesia fue fundada con personas que se equivocaban, prácticamente.
Sí, a mí me encanta ponerme como que imaginar cuando Jesús fue escogiendo a todos los discípulos. Y a mí, bueno, Rocío y yo estamos viendo, vimos una serie que nos encanta y se la recomendamos a todo el mundo que se llama The Chosen, que estaría bien padre que nos patrocinara, ¿verdad, Chio?
Pero
no te creas, pero The Chosen te presentan la historia de Jesús, pero de una manera muy humana y muy palpable, y me encanta porque te das cuenta que los discípulos eran, o sea, no eran las mejores personas, ¿sabes? Todos eran pecadores, simplemente Mateo era cobrador de impuestos y todo mundo lo odiaba. Entonces, a mí me da risa porque yo me pongo a pensar de que, ok, entonces, si Jesús, o sea, le dio entrada a Mateo, por ejemplo, que creo que era el más despreciado de los discípulos entre ellos, por lo mismo, digo, ¿quién soy yo para juzgar, por ejemplo, a mi gobernador? Que no es una persona muy buena que digamos, pero ¿quién soy yo para juzgar o quién soy yo para señalar otras personas en la iglesia? O sea, sí hay personas que hacen cosas malas y sí, eso no se tiene que quedar callado, pero a lo que voy es que la iglesia es, o sea, una vez lo escuché y me gustó, es un hospital de pecadores, no un museo de santos. O sea, por algo, por una parte se empieza y ahí es donde empieza la trascendencia de todo esto que estamos hablando. O sea, no quedarte en lo malo, sino trascender y pasarlo a algo bueno, sacar un buen fruto de ello.
Sí, de hecho, si pensamos en que nomás es con la gente santa, la gente buena, la gente que no se equivoca, pues creo que nos quedaríamos sin gente. Sí. Yo creo, ¿no? Para empezar. Ahora, el Papa Francisco creo que ha sido bien claro al inicio de su periodo siendo Papa. Él dijo, yo prefiero una iglesia lastimada por haber salido antes que prácticamente con polillas, hecha a perder dentro de las cuatro paredes, ¿no? Entonces, en alguno de los capítulos creo que fue el primer capítulo, mencionaban que sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces, sí, es cierto, pero esto puede ser algo como un arma de doble filo, porque si decimos no somos de este mundo, probablemente nos podemos empezar a deslindar de todo lo que está pasando en el mundo. Y probablemente pensemos en, no, pues es que no soy de aquí, pues yo, ¿por qué me tengo que preocupar por lo que está pasando si yo no soy de aquí? O sea, yo pertenezco a otro lugar. Pues sí, pero pensando en que Dios crea el mundo y Dios lo crea para todos, y cuando hablamos todos, no es nomás todos los de todo el espacio, es decir, toda la tierra, sino todos también en pensando en el tiempo, en que Dios creó el mundo para los que vivieron hace miles de años, Dios creó el mundo para mí que vivo ahorita en 2020, Dios creó el mundo para los que vienen. Sí, entonces, y nuestro fin es ser feliz y dar gloria a Dios. Y entonces veo que hay gente que no es feliz, veo hay gente que no se le está reconociendo como hijo de Dios. Y entonces, uno de los de las primeras reacciones de cuando uno recibe el querigma es sentirse amado. Cuando a uno le anuncian el querigma y le dicen, Dios entregó a su único hijo para que no mueras y no tengas vida eterna. Que sí, las personas la han regado a lo largo de la historia y aún así Dios te ama. Yo me siento amado. Esa es mi primera reacción, sentirme amado. Y una reacción natural a esa primera reacción es querer que los demás se sientan amados. Porque es un amor universal, es un amor para todos. Y entonces si veo que no se le está reconociendo la dignidad a los demás, si veo que se les está pisoteando, si veo que se les está siendo explotados, a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gente que todavía no sepa leer y escribir? ¿Cómo es posible que podemos hablar de que en el mundo se produce suficiente comida para todos y aún así hay gente que no tiene que desayunar, que no tiene que comer? Entonces, el asumir esa responsabilidad de que yo soy hijo de Dios, el otro es mi hermano y a mi hermano le está yendo mal. ¿Qué voy a hacer yo por mi hermano? Entonces, el asumir esa responsabilidad, el asumir ese compromiso es cuando uno empieza a trascender y es cuando uno empieza a salir de la iglesia y es cuando uno, la iglesia hablando del templo, de la parroquia, es cuando uno dice, pues yo soy la iglesia. A veces me quejo de que mi sacerdote no hace nada, de que mi sacerdote no se mueve, de que mi sacerdote nomás se queda a dar misas. Pues órale, ese es su trabajo, ¿sí? Para eso se ordenó como sacerdote. Tú como laico no estás llamado a la parte, o sea, para que tú te encargues 100% de la liturgia, por ejemplo, o de la parte profética, de la parte catequética. Sí, es un servicio excelente y necesario. Pero tú como laico propiamente estás encargado de la dimensión social del Evangelio. Es decir, cómo todo ese amor de Dios, cómo todas esas enseñanzas del Evangelio las tomamos y las llevamos afuera, a la sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hablo de mi fraccionamiento, mi vecindario, mi colonia, mi cuadra, mi escuela, mi trabajo. Etcétera, ¿no? Y entonces no es nomás de decir yo te amo, sino de expresar ese amor, ¿por qué no? A través a lo mejor de la cultura, a través de la economía, a través de la política, a través de la ecología, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros estamos inmersos. Nosotros estudiamos, nosotros tenemos un trabajo, nosotros vivimos junto a otras personas. Ahí es en donde nosotros tenemos que llevar ese amor, ¿sí? No que se quede encerrado dentro de cuatro paredes, no. Es llevarlo a donde nosotros estamos en el día a día, ¿sí? Una reflexión que teníamos en la comunidad a la que pertenezco es que cuando tú estés en un grupo de confirmaciones o de catecismo, tú tienes un equipo. Y entonces tú puedes ir trabajando con ese equipo para que crezcan, para que mejoren, para que aprendan, para que vivan más el amor. Y al final del curso ves los frutos, ves ya su primera comunión, ves la confirmación. Pues bueno, esa es como una parte del servicio, pero luego llega otra etapa en la vida de todos nosotros en el que ya no vamos a estar en un servicio así. Y entonces ya no vamos a tener un equipo de confirmaciones, ya no vamos a tener un equipo de catecismo. Ahora nuestro equipo es la sociedad. Ahora nuestro equipo es nuestro vecindario. Ahora nuestro equipo es mi salón de clases. Ahora nuestro equipo es mi equipo de trabajo en donde yo laboro. Entonces, tu servicio ya no se queda dentro, sino es ir hacia afuera.
Fíjate que te escucho y estaba leyendo la exhortación apostólica de Francisco, el Papa, perdón, yo no digo la de Francisco, del Papa Francisco, y es precisamente lo que él, estaba mencionando, lo que dices, o sea, me recuerda todo lo que alcancé a leer, que leí poquito, no todo, que es como dice, o sea, a veces la gente cree que pues rezando o uno creciendo espiritualmente como en una forma muy individualista es como se vive la fe, ¿no? Y dice él, no, o sea, la fe tiene que dar fruto afuera, tiene que dar fruto al prójimo. Y dice también que a veces en la misma iglesia se ve como a estos movimientos o a estos grupos que se fijan más en la justicia social. Y los critican que de alguna forma son como ONGs o que les quitan como su valor espiritual, ¿no? Y él dice el papá, o sea, no, o sea, la fe tiene que ir hacia afuera, tiene que ir por el prójimo. Y leí una parte de la exaltación apostólica y está bellísima y es como que lo que tú estás diciendo. Dice, cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto por mi conciencia, para mi conciencia, perdón, un problema que deben resolver los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Cristo. Eso es ser cristiano. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? Y no manches, o sea, la leí y me dolió poquito porque a veces yo pienso eso, o sea, inconscientemente a veces he pensado eso, es como que, pues, o sea, no, en esta impotencia que no puedes ayudar a todo el mundo, ¿no? Y dices, bueno, o sea, pues es que el gobierno o las estructuras sociales o XX, ¿no? Pero quito un poco como que mi responsabilidad con la persona que tengo enfrente de mí, ¿no? Que está pidiendo, que está vendiendo dulces en el puente o en mi camino, que está en el semáforo pidiendo para comer. Entonces, de repente como que yo he sentido que me he vuelto un poco fría y cuando leo esto digo, no manches, o sea, sí es cierto, o sea, no nos podemos volver fríos ante esta realidad, aunque haya mucha gente y no puedas ayudar a todos, ¿no? Que dentro de tus posibilidades. O sea, yo creo que el simple hecho de dolernos que tenemos a un hermano enfrente de nosotros con menos posibilidades o sin trabajo, sin alimento, yo creo que desde ahí viene como que o nace la que Dios nos comparte como que el amor por el prójimo. Y eso estamos llamados como laicos, o sea, amar al prójimo y a reconocer su dignidad. Y si a veces no tenemos tampoco dinero como ellos, a dolernos porque nuestro hermano está sufriendo, ¿no? Y pues todos estamos llamados a la santidad, o sea, como iglesia estamos llamados a la santidad. Y yo creo que el Papa Francisco es muy claro y es bellísimo en esta exhortación, está bellísimo.
Sí, y ahorita que comentas que te duele, qué bueno que te duele, me da gusto que te duela. Y no porque yo quiero que te duela, no porque yo quiero que te sientas mal, sino porque es de lo que estamos hablando. A partir de esas heridas, a partir de esa inactividad que vemos de la iglesia, pues ¿a qué nos mueve, no? ¿A qué nos invita? no es nomás quedarnos en el sentimiento de me duele que a veces estoy muy pasivo, estoy muy inactivo, ¿no? O sea, ok, ya te diste cuenta de eso, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y eso es clarísimo, ¿eh? Nosotros no vamos a salvar el mundo. Nosotros también, si nos vamos a lo mejor a otro extremo, podemos caer en una actitud de Mesías, y en una actitud de Salvador, y en una actitud en la que creemos que todo depende de nuestras fuerzas, y de que nosotros somos responsables de todo lo que está pasando y nosotros vamos a resolver todo. Pues no, en realidad no es así. No es necesario hacer grandísimas cosas para poder llevar el amor de Dios, ¿sí? En Mateo 25 claramente lo dice, o sea, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿sí? Estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, son cosas bien sencillas. No nos está pidiendo, porque tú fuiste presidente municipal y creaste 25 nuevas leyes, o porque tú creaste una empresa y diste 500 empleos, ¿no? Es algo tan sencillo como dar un pan, como dar un vaso con agua. Algo tan sencillo es muy grato a los ojos de Dios. Y es como nosotros estamos contribuyendo al mundo, ¿sí? El año pasado, en octubre, en la comunidad a la que pertenezco, tuvimos la oportunidad de atender un evento en el Paso, Texas. Se llamó Jornada por la Justicia. Estuvo organizado por el Hope Border Institute. Y entonces ahí una doctora, la doctora Naomi De Anda, en una charla que dio, nos decía que esto de ir hacia afuera de la iglesia y de evangelizar hacia afuera de la iglesia y de servir fuera de la iglesia es algo bien cansado y es algo muy lento y es algo que a veces a primera instancia no vamos a poder ver los frutos, no vamos a poder ver resultados y nos vamos a desanimar. Entonces lo que ella nos aconsejaba es que nosotros buscáramos un poquito de justicia y es todo. No busquemos cambiar todo el sistema, no busquemos cambiar toda la ciudad, no, nomás buscar un poquito de justicia, ¿sí? Si vemos a alguien en necesidad, si vemos a alguien en una posición desfavorecida, preguntarnos, ¿qué será esa poquita de justicia que le falta a esa persona? Para esa persona en este momento, ¿qué será justicia? Y entonces acercarnos dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros límites y siendo bien conscientes que a lo mejor va a ser poco, pero va a ser muy grato y muy rico a los ojos de Dios.
Así es, hay tantas maneras que podemos, pues eso de que dices, de buscar un poquito de justicia con la gente o de predicar con la acción fuera de la iglesia. A mí me encantaba, tenía una clase en la universidad con un profesor y tomé una clase que se llamaba Healthy Communities, que era comunidades pues sanas, por así decirlo. Pero esta clase estaba bien padre porque nos enseñaban mucho de los líderes alrededor del mundo. O sea, hablábamos muchísimo de la Madre Teresa de Calcuta, de Gandhi, de Martin Luther King, de George Washington, o sea, de muchas personas y cómo ellos fueron cambiando. Y lo interesante de esta clase es, o sea, y nada que ver con la iglesia, nada que ver, porque él era de la India. Entonces teníamos, la clase era súper diferente a todas las clases que he tenido, todos sentados en círculos, nunca hablamos de religión, mas sin embargo, sin hablar de religión, yo siendo católica, todo lo traducía al lenguaje del amor. O sea, de verdad, yo decía que es que aquí está Jesús y él nos ponía dos cosas a la semana, dos tareas. Una era hacer experimentos sociales buenos. Entonces, a la semana tú tenías que llegar con un experimento social de que, no, es que fui y le di ride al viejecito de allá o al estudiante que estaba ahí solo esperando el camión o alimenté a alguien. Y era su manera que este profesor sembraba semillitas en todos sus estudiantes y nos mandaba al mundo, nos mandaba a ser activos, a hacer un cambio social bueno, con cositas chiquitas. Y a mí esa clase me impactó mucho porque eso es lo que nos hace, nos manda Jesús. O sea, ¿qué es lo que dices? O sea, no nos manda a cambien toda la estructura social o cambien todo el gobierno de sus países, pero empiecen con lo poquito, con esas semillitas, o sea, a plantar semillitas así con la gente que veas, desde una sonrisa, desde platicar con alguien, desde entender que todos los seres vivos tienen dignidad, o sea, humanos, tienen una dignidad y son hijos de Dios. Y es desde el momento que reconoces eso, porque, por ejemplo, muchas personas, es un ejemplo muy tonto, pero a las personas de la limpieza ni los voltean a ver. Ni un hola, buenos días, o hola, muchas gracias por tu servicio, o muchas gracias por limpiar el baño. O sea, de verdad, son detallitos que les dices y cambian cambia la perspectiva y alegras el día. ¿Sí me explico? Son cositas chiquitas que se pueden ir desarrollando algo más grande.
Es algo que platicaba, yo creo que en el episodio de Cultura de la Muerte con el doctor Esparza, con Oscar Esparza. Que así es como se va esparciendo la cultura de la vida, o sea, cuando reconoces la dignidad de la persona desde el momento que es concebido hasta su muerte natural, ¿no? En todos estos espacios donde está la persona, en el vientre de su madre, en la escuela, en la calle, en el trabajo. En todos los espacios donde hay un ser humano, ahí es donde estamos llamados a reconocer la dignidad de la persona. Y así es como se esparce la cultura de la vida y pues a fin de cuentas pues es el amor de Dios, ¿no? Reconocer que en la persona que tenemos enfrente, ahí hay la chispa de Dios, ¿no? Ahí vive Dios, hay una esencia de Dios y eso lo hace digno de amor y de respeto. Y
Sí,
pues es
ahora,
nuestro llamado como laicos.
parte de nuestro llamado como laicos es, sí, llevar el evangelio a la sociedad, pero también pensemos en que si vamos a ayudar, hay que intentar hacer el mayor bien posible. ¿Sí? Otra vez dentro de nuestras posibilidades. Y entonces, luego nos podemos encontrar con realidades que son muy especiales, ¿no? Vamos a cuidar la dignidad de la persona humana, por ejemplo, a través de una persona migrante. ¿Sí? Vamos a trabajar por la dignidad de la persona humana a través de la persona que está en la cárcel. Vamos a trabajar por la dignidad humana a través de la persona indígena, que luego no más por quién es, se le hace a un lado, ¿no? También, por ejemplo, por las personas desempleadas, por las personas que han sido víctimas de la violencia, a lo mejor por las personas que han sido, no sé, desaparecidas, secuestradas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para servir afuera e intentar servir de una mejor forma? Bueno, no sé si lo han notado, pero Jesús tenía, y no quiero decir tenía en pasado, sino tiene una opción por los pobres. ¿Sí? Jesús siempre estuvo del lado del pobre, siempre fue amigo del pobre, del oprimido, de todas esas personas que en ese entonces la sociedad veía como lo menos, como lo basura, como lo más bajo, como lo más despectivo. Jesús ahí estaba. Sí, estaba con el pobre, Jesús estaba con el leproso, Jesús estaba con la mujer adúltera, Jesús estaba con las viudas, Jesús estaba con incluso los que no eran judíos. Entonces, pues bueno, si queremos imitar a Jesús, pues vamos a imitarlo también de esa manera, ¿sí? No digo que hay que vivir en las periferias, no digo que hay que dejar el trabajo y dedicar 100% tu tiempo a eso, no, o sea, sino hay que darse la oportunidad de encontrarse. Así como Jesús se daba el tiempo de encontrarse con esas personas, nosotros también hay que darnos el tiempo de vez en cuando de encontrarnos con las personas que están marginadas, que están oprimidas en nuestros tiempos, ¿sí? Y ahora también, esa es una de las invitaciones. Darse el tiempo de encontrarse con esas personas, con esas personas que Jesús salía a buscarlas, nosotros también salir a buscarlas. Esa es una. Y otra es especialmente los jóvenes. A veces vemos que sí, nuestro apostolado, nuestro grupo, nuestra comunidad, nuestro servicio es una cosa, tal vez de fin de semana, y entre semana regresamos a la escuela, y tareas, y exámenes, y estudio, y luego el fin de semana otra vez regresar a nuestras actividades en la iglesia. Luego, conforme pasa el tiempo, y no me dejarán mentir, la vida de un joven adulto se hace cada vez más atareada, y entonces ya tienes el compromiso de un trabajo, ya tienes el compromiso tal vez que ya te casas y ya tienes una familia, entonces tal vez ya no hay tanta libertad en el tiempo, y a veces el pensar en un servicio de fin de semana es complicado. Pues bueno, aquí la invitación es: piensen, mediten, reflexionen, hagan un discernimiento de cómo hacerle para que su profesión, para que sus estudios sean su apostolado, ¿sí? Porque luego, si vemos nuestro trabajo como un apostolado, créanme que la carga se aligera bastante, y entonces ya no lo vemos como una carga, ya no lo vemos como una obligación, sino lo vemos como una oportunidad para evangelizar, lo vemos como una oportunidad para trascender como laicos. Hacen falta profesionistas católicos comprometidos y comprometidas. Hace muchísima falta, y no nomás médicos, no nomás enfermeros, no nomás ingenieros, no nomás arquitectos, tanto hombre, mujer, médicas, enfermeras, arquitectas, ingenieras, no. O sea, es todo, cualquier trabajo, cualquier profesión, cualquier estudio que ustedes decidan, piensen, ¿cómo le hago para que mis estudios, para que mi profesión, para que mi carrera sea un apostolado, sea mi servicio? Y cuando me salga lo mejor de mi grupo juvenil, poder seguir sirviendo y poder seguir dando a Cristo a los demás a través de mi vida cotidiana, a través de mi trabajo, a través de lo que me gusta. Si a mí me gusta la ingeniería, si a mí me gustan las ciencias, si a mí me gusta la medicina, ¿cómo hacerle para que a través de eso que me gusta poder llevar a Cristo a los demás y poder servir al que más lo necesita?
Muy bien, creo que esta fue la manera perfecta para cerrar este tema. De verdad, fue una plática muy amena. Muchas gracias, Eric, por haber aceptado la invitación. Me quedo con mucho, me quedo para pensar muchas cosas. Y de verdad, pues, creo que cerraste de una manera muy bonita para invitar al laico a que sea un laico en acción y que no se quede nomás encerrado en cuatro paredes con su fe, sino que salga a la calle a demostrar, ¿no?, a predicar y todo.
Sí, y siempre a partir de sentirse amados. Si uno se siente amado, la reacción va a ser salir a amar a los demás.
Así es. Pues muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos.
Muchas gracias, Eric. ¿Algo más? No, muchas gracias, Eric, por acompañarnos y compartir tu testimonio, ¿no?, que compartes en esta exhortación a las personas que nos escuchan, de cómo es o cuál sería, digamos, el ideal de un laico en el mundo, ¿no?, que haga pequeñas iglesias donde esté su trabajo, en la casa, en la calle, y ahí encontrarnos con el rostro de Jesús.
Así es. Entonces, nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Católico en el Mundo. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Podcast Católico en el Mundo. ¡Hasta luego!
Bye.
I just don't know if that's such a bad thing.